institucionales de la jefatura de gabinete. Buen día, Chino. ¿Cómo está Marcela Feudal y Matías Lojo? Los saludan. ¿Cómo anda?
Buen día, Marcela, buen día, Matías, un gusto en este miércoles lluvioso.
Sí, lindo, lluvioso pero lindo, con trufo de Argentina, Chino.
Sufrido triunfo de Argentina, es verdad.
Sí, ¿lo sufrió?
¿Qué sé yo? El segundo tiempo estaba en una reunión de amigos y entre lo que hablábamos de política y el partido, fuimos dándole más bolilla a la charla que al partido, por supuesto, los penales los vimos. Y lo gritamos y lo disfrutamos como corresponde.
Sí, claro. Igual las definiciones por penales para la Argentina son como ficha puesta. Hemos jugado muchas definiciones por penales y es como que en realidad nos encanta sufrir, somos sufridos. Bueno, Chino, hablamos un poquitito sobre el Correo, sobre Macri, porque en las últimas horas, en los últimos días, Mauricio Macri llegó a decir que, bueno, era como una especie de persecución a sus hijos, a él, a su familia, e incluso el ala más dura de lo que es Juntos por el Cambio salió a la defensa, entre los que se encontraba Patricia Bullrich. También Vidal publicó algo en Twitter con respecto a la defensa a Mauricio Macri, con respecto a esto que tiene que ver con el Correo Argentino en particular. Nos cuenta un poquitito, porque esta es una causa que tuvo muchos avatares, ¿no? A lo largo del tiempo.
Sí, yo conozco la causa por los medios, no conozco el expediente. Es un tema, como ustedes dicen, que viene de la época de Menem, década del 90. Fue una privatización de un servicio público que era el Correo y la familia Macri, en aquel momento el padre de Mauricio Macri era la cabeza, el jefe de ese holding económico, se hicieron cargo del Correo y después, bueno, no pagaron el canon. Cometieron toda una serie de irregularidades en la relación empresa privada que se hace cargo de un servicio público, de una concesión pública y del propio Estado perjudicando al Estado. Se le quitó la concesión y se pretendió cobrar lo que debían. Y a partir de ahí hubo una discusión, Macri decía que debía, en los últimos, para no remontarnos allá en 2003-2004, 1.000 millones de pesos y la justicia decía que debía 6.000 millones de pesos, es decir, hay una diferencia importante. Pero además, en los últimos año y medio aparece un actor, que es un banco austríaco, que es uno de los principales acreedores del Correo que en un momento conducía Macri, la familia Macri, que está investigado en Europa y en Estados Unidos por lavado de dinero y por evasión de impuestos. Incluso uno de los principales responsables del banco está acusado y detenido en Estados Unidos, con lo cual toda esta cuando se declara la quiebra, se va a permitir una investigación que va a corroborar lo que todos se sospecha, que hay una maniobra entre ese banco que se hizo cargo de créditos que el Correo debía pagar. Pareciera que hubo lavado de dinero, desvío de dinero, delitos en definitiva, corrupción. Y parece que está muy bien que la justicia investigue. Obviamente lo que Macri da, la carta de Macri, tratando de dar lástima, que es una víctima, un perseguido, involucrando a los hijos que no tienen nada que ver, trata de desviar el foco a la atención. Acá hay un hecho sospechoso que tiene que ver con una acción, una decisión de un gobierno en la década del 90 con una empresa de alguna manera amiga de ese gobierno, que comenzó a sacar ventaja, se le quitó la concesión, se investigó judicialmente y hay certezas, pruebas, elementos que indican que hay hechos de corrupción y hay que investigarlo. Me parece que no hay mucha vuelta que darle.
Cuando Macri habla de esta persecución que en teoría sería hacia su familia, hacia sus hijos, ¿es porque la empresa tiene partes de su capital? O sea, ¿está a nombre de sus hijos? ¿Cuál es el vínculo de los
Porque las
hijos
empresas
con la empresa?
controlantes de Macri, de Correos, son empresas como Sogma, por ejemplo, que son del grupo Macri,
Sí.
y hay una decisión incluso del Estado argentino de pedir la quiebra también de esas empresas, pero cuando uno declara la quiebra puede investigar e involucrarse en la cuestión jurídica contable para verificar las sospechas claras y evidencias claras que existen sobre la corrupción. Por eso yo menciono el banco austríaco, porque si
Sí, claro.
el banco austríaco no existiera, alguien, algún distraído, honestamente podrías pensar, claro, esto es una revancha contra el pobre Macri, lo acusan de algo falso. No, el principal acreedor, el principal socio del correo de las empresas de Macri es un banco austríaco investigado en Europa y en Estados Unidos.
Ahora, Chino, ¿por qué tarda 20 años una causa como esta, no? Porque venimos hablando del correo argentino cuando, a ver si usted me ayuda a recordar, cuando Néstor Kirchner le quita el edificio del correo, creo, ¿no? Fue que surge el Centro Cultural Kirchner, al poco tiempo, años después, ¿no? Pero digo, ¿por qué tarda tanto tiempo en resolverse esto? ¿Qué es lo que sucede?
En el caso de esta causa, todo indica que cuando usted es muy poderoso, cuando usted tiene mucha plata, puede contratar estudios jurídicos muy fuertes, buscan todo tipo de resquicios de la ley para apelar, para demorar, para congelar la causa, para enfriarla. Y también habla de una justicia que no funciona bien, obviamente. Una causa que tarda 20 años y que, aunque se determine una sentencia justa, uno pone entre comillas lo de justa, porque no es lo mismo justicia en tiempo razonable y lógico de un delito y no 20 o 30 años después, como hay otras tantas causas que duermen en el sueño de los justos o van, vienen, se apelan, se caen. Es un problema de una justicia que no es casual que hace tiempo viene dándose ese debate sobre un sistema judicial que en este caso llama la atención y todos tomamos nota porque se trata de una empresa ligada a Macri. Pero yo estoy seguro que usted tiene cualquier familiar que tiene una amiga, una prima, una tía, una causa por alimentos con su ex esposo, una sucesión, un trámite sí. De justicia. Se come todo y puede perder 4, 5, 7 años. Sí, no. Y si usted no tiene plata y no tiene un abogado para reclamar, ni te cuento.
Sí, ¿qué le conviene al Estado? Porque uno ve y escuchaba ayer a Zanini como el procurador del Tesoro de la Nación decir, ahora lo que se puede hacer también es pedir la quiebra de Socma, que es la empresa socia, digamos, que está vinculada a esta cuestión del correo. Entiendo que también todos estos pedidos de quiebra complican la situación judicial de Macri, y esto que usted dice, digamos, ¿no? En la situación futura de una investigación de corrupción. Ahora, estatalmente, cuando uno declara todas estas quiebras, ¿no corremos el riesgo de que después no paguen esos 5.000 millones de pesos que se les está reclamando? Digo, ¿le conviene al Estado declarar quiebras o esto es para ir contra Macri, más figura pública y política? ¿Cómo?
Es buena la pregunta, pero hoy no lo están pagando.
Claro.
Y nunca tuvieron voluntad de pagarlo.
Pero se ofrecieron a pagar 1.100 o lo que defina la justicia.
Bueno, la justicia decide otra cifra y ellos nos allanan. No es cierto. Ellos no quieren pagar. Todas estas empresas... A ver, vamos un poco más atrás. En Argentina hubo una dictadura cívico-militar de 76 al 83, ¿no? Que empezó con Martínez de Hoz y Videla. Videla presidente, dictador, Martínez de Hoz, ministro de Economía. Debíamos 7.000 millones de dólares, año 76. Nos vamos en el 83... debiendo 42.000 millones de dólares. Ahí empieza uno de los grandes problemas de esta Argentina que hace tiempo está en decadencia. Dentro de esos 42.000 millones de dólares hay un paquete muy interesante de deuda de empresas privadas que tenían deuda de sus negocios, de sus operaciones, de sus acciones, algunas seguramente legítimas porque querían hacer inversiones, querían desarrollar obras o acciones que eran necesarias para la economía argentina, pero que se decidió que esas deudas que eran de empresas argentinas, entre ellas el Grupo Macri, mire qué casualidad, 82, 83, estoy hablando, se estatizaron. Es decir, que nosotros estamos discutiendo aún la deuda externa, estamos pagando nosotros, todos los ciudadanos argentinos, la deuda de esas empresas privadas. Con esto que les quiero decir, hay una historia, es feo generalizar, pero muchos de los grandes grupos económicos, de las grandes empresas, si usted ve una foto con Videla, Martínez de Hoz, la misma cara, cuando llegó Alfonsín, la misma cara, cuando llegó Macri, la misma cara. Es decir, cambian los gobiernos, cambia la democracia, cambia la dictadura, pero lo que no cambian son los dueños de la plata y de la economía de Argentina. Por esto no quiero estigmatizar ni decir que esto es blanco o negro, porque tampoco todo es absoluto, y repito, no generalizo. Pero hay una tendencia en la Argentina que los poderosos se apropian del dinero del Estado, que es nuestro dinero. Eso es lo que pasa con el correo. Después le podemos dar 20 cuentos jurídicos, aparece un abogado, lo va a dar vuelta, nos va a confundir. Cuando un abogado nos confunde es porque nos está mintiendo.
Y lo último que yo tengo sobre el correo con respecto a esto es...
hay corrupción. Sí. Que la justicia lo investigue. Si lo prueba, tendrá que pagar o con plata o con sus bienes, con sus inmuebles, con sus activos, y los responsables si tienen que ir preso, si les corresponde, ya es muy simple.
No, entonces sobre el correo iba a preguntarle eso, digamos, pero sobre el correo entonces no tengo yo por lo menos más preguntas.
No, está claro, sí. No. Lo que pasa que, bueno, han manejado una estrategia de 20 y pico de años, ¿no? Que es lo que pasa, que lo que dice el chino es cierto, ¿no? Muchas veces, porque a cualquiera de nosotros si tuviera una empresa y tiene un problema económico, bueno, nos rematan en 30 segundos y nos queda una puerta, sí. Y vamos a vivir a donde podamos, ¿no? Esto es una realidad. Evidentemente los 20 y pico de años que lleva la causa es para terminar en esto, a ver si queda una puerta para poder pagarle, no sé, al empleado que no le pagaron, ¿no?
No, pero esto va a la corte después, esto va a ser apelado, esto tiene para largo. A ver, Macri tiene plata, poder y un estudio jurídico. ¿Vieron esas películas norteamericanas donde se encuentra un estudio jurídico con 500, 1.500 abogados?
El famoso bufete.
Tema procesal, tema esto, tema lo otro. Bueno, esto va a pasar lo mismo. Ojalá no ocurra, ojalá tenga el Estado la fortaleza y la justicia tenga la fuerza y la idoneidad para que no resolverlo más rápido. Pero le adelanto, y va a terminar en la corte esto.
Chino, hace poco hizo una declaración de que este año en las elecciones se va un poco a plebiscitar en la gestión y vaticinó un buen resultado. Se van un poco encaminando las elecciones, por lo menos en lo que va a ser Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, con Vidal, Santilli y Manes, aparentemente. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Cree que el panorama económico va a ser determinante a medida que vayamos saliendo de la pandemia?
No, pues, lo contesto, pero digo, primero en el contexto, sí. ¿No? Argentina está en una pandemia donde vamos a 95.000, 96.000 personas que fallecieron, si ya todos los que nos escuchan, y ustedes, tenemos una persona cercana, un familiar, un amigo que falleció, y no lo pudimos velar, y nos duele, y hay sufrimiento, y a veces incertidumbre, y que llega la tercera ola, y que la segunda dosis, y que aquello, y que lo otro, a pesar de eso se está vacunando, se está avanzando a mucha velocidad, pero sí. Ese contexto no se lo puede negar, y la pandemia hace que la economía funcione no 100%, funciona de a pedazos, los bares tienen un aforo, estuvieron cerrados, la gastronomía, los servicios, el turismo tienen problemas, es decir, el crecimiento es desparejo. Está creciendo inéditamente, a pesar de la pandemia, 8 meses seguidos, cosa que no ocurrió en el último año de Macri, pero eso no alcanza. Si entendemos que estamos vacunando, que estamos haciendo un esfuerzo para crecer, que la inflación baja demasiado lenta, que estamos subiendo los sueldos, pero entendemos que la sociedad sufre, que la sociedad nos interpela, que la sociedad nos reclama más. Si nos hacemos cargo de eso, con honestidad, diciendo que debemos, que sabemos que hemos hecho cosas, pero que falta mucha más, que ponemos la cara, pero que no siempre llegamos en tiempo y forma, vamos a hacer una elección que yo no sé si es buena o mala, porque pareciera que es buena, es como un contraste con el panorama que describo. Vamos a tener la cantidad de votos necesaria para ganar la provincia de Buenos Aires. Siempre que entendamos que tenemos que ser un partido, una coalición, que se expresa en Alberto, se expresa en Cristina, en la mayoría de sus integrantes, que seamos parte de este proceso donde la sociedad es la que nos sostiene acá, además de los aciertos del gobierno y de los errores que también tenemos. Si esta pandemia se está sobreviviendo, porque tenemos un pueblo que, como decía Perón, es lo mejor que tenemos. Si logramos esto, construirlo y mantenerlo, no en el discurso, en la acción, en la empatía, en la mirada y sobre todo en el hacer, que es lo que estamos haciendo cotidianamente con aciertos y errores, con avance y retroceso, vamos a hacer una elección positiva en la provincia de Buenos Aires y en la suma nacional. Esta gestión de Alberto Fernández va a ser aprobada, pero tampoco creemos que ese, para mí no es el objetivo. El objetivo es, ganamos por penales, ¿cierto? Bueno, ahora hay que ir por Brasil para ver si podemos ganar. Entonces, post-pandemia es ir por Brasil, a ver cómo reconstruimos a la Argentina, digo ir por Brasil en el sentido de su país hermano, ¿no? Pero
ustedes en el entorno del gobierno...
Van a decir que van a querer invadir a Brasil, ahora le van a tirar...
Si no, en el entorno
trabajo,
de...
¿Cómo generamos equidad? Sí.
Sí. No, en el entorno de gobierno, ¿cómo suponen que va a ser el tema de la pandemia? Porque uno habla con epidemiólogos y demás, teniendo en cuenta la presión por el componente 2 de la vacuna, Sputnik, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ustedes la evolución de la vacunación? ¿Creen que será pronto el final de esto, que en septiembre, como dicen algunos epidemiólogos, podremos caminar hacia el futuro? ¿Cómo lo viven?
Estamos vacunando muchísimo, ¿no? Se está vacunando en cifras muy superiores a las que se vacunaban un mes atrás, dos meses atrás, por supuesto, en medios de comunicación, algunos especialistas, algunos opositores que igual creen que es insuficiente, quieren que vacunemos más, y trataremos de vacunar más todo lo que se pueda. Porque es fundamental vacunar, porque cuidar la vida, y para poder abrir la economía, para poder trabajar, para poder abrir un comercio, para poder consumir, tiene que estar sano, tiene que estar vivo. Así que eso es clave. Yo creo que va a evolucionar bien. Yo no soy un especialista para avisorar y decir...
No, pero digo, a lo mejor tienen algún término o algún mes que han elegido como...
Pero vamos en un muy buen camino y mejorando todos los días. Yo recuerdo que en marzo dije, porque lo había consultado con personas, con el Ministerio de Salud, no es que lo inventé, que a fines de mayo íbamos a tener 15 millones de personas vacunadas. Y cuando lo decíamos en marzo, muchos periodistas me miran y dicen, chino, eso es una locura, 15 millones, qué exageración. Y yo lo decía convencido porque me lo habían dicho especialistas del Ministerio de Salud Pública, pero después empezaba a dudar, digo, uno duda también. Y terminamos teniendo ese número, fines de mayo, primera semana de junio. Sin embargo, en el debate con los medios parecía que ya era poco. Entonces hay un permanente correr la línea, ¿no? Vamos a vacunar 10, no, pero ahora es 12. No, pero es 13, no, pero tiene que ser sentado. No, no, sí, pero ahora es parado.
Sí,
bueno,
sí,
pero
Pfizer. Trae a Pfizer y ahora que viene Pfizer, no me gusta el convenio que se hizo.
Ahora se ha resuelto en una medida inteligente, madura, responsable. Era una negociación donde se corroboró que había pedidos especiales. Por eso hay que hacer un fondo para cubrir determinados juicios y posibles y eventuales acciones judiciales. Poder liberar la compra a cualquier tipo de vacuna. O sea, que eso demuestra que nosotros queremos que lleguen todas las vacunas, las que nos pueda donar Estados Unidos, las que podamos comprar. No tenemos problema que sea norteamericana.
Sí, igual me parece que hay que comprender que el juego de la oposición hoy en día no es la contribución, sino el correr el mojón, ¿no? Esto de, bueno, hoy te pido esto, mañana te pido lo otro, no, o te exijo, porque en realidad es en términos de denuncia y exigencia que se hace. Y es una pena, ¿no?
Ese debate, Marcela, afecta, pero no a la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad está fuera del debate de la oficialismo-oposición, de los medios que machacan y machacan. Sí, poder tener un punto right, tener un punto y medio, dos puntos, tres puntos. Argentina tiene 44 millones de argentinos. La mayoría de esos 44 millones de argentinos todos los días nos hayan votado o no nos hayan votado, nos vayan a votar o no nos vayan a votar, nos aplaudan o nos cuestionen. Bancan esta Argentina de pie, trabajando, buscando trabajo, empujando.
Estamos agotados los argentinos de tanta polémica, me parece, y somos muchos, ¿eh?
Y la salida de eso es por arriba, y va a salir con trabajo, va a salir con ideas, con discusiones, para hacer. Porque la discusión y el debate estéril, quién tiene la culpa, quién tiene la piedra más grande, vos fuiste el responsable, no nos lleva a ningún lado.
No,
hay personas sensatas en la oposición. Te doy un ejemplo, Quiroz, por ejemplo. Y es un funcionario, yo lo quisiera. Y una persona sensata, como Quiroz hay mucho. Bueno, hay que tener acuerdos concretos con aquellos funcionarios, no importa el color político, que tienen vocación de servicio.
No, claramente, pero por eso, Chino, pero digo...
¿Puede votar los candidatos de Quiroz o los candidatos nuestros? Pero mientras tanto hagamos las cosas.
Como ciudadanos necesitamos que no sean más chicanas políticas, sino que sean propuestas políticas. Me parece que es un sentimiento que yo lo hablo con muchos amigos, ¿no? Esto de decir, bueno, un crecimiento de lo que es lo que propone el opositor, ¿no? Porque también sirve, el opositor hace al gobierno también, y esto es con claridad, lo tenemos que terminar de comprender en la Argentina. Pero si venimos a los bombazos y a los tirotazos, no vamos a llegar a ningún lado.
Necesitamos un opositor razonable, duro, crítico, pero razonable. Ayer yo recibí la carta de un senador, no voy a dar el nombre, muy crítica hacia Santiago Cafiero. Entonces lo llamo por teléfono y digo, senador, señor Chino Navarro, ¿cómo le va? Usted manda esta carta. Dice, ¿usted quiere que yo le conteste esto? No es más fácil que tomemos un café la semana que viene. No, pero ni el jefe de gabinete lo ascendió, ni yo estuve en esa reunión, no creo que lo haya ofendido. ¿Qué se sintió ofendido? Yo le pido disculpas. Terminemos para adelante, tomemos un café y sustentivo, tratemos de ver cómo lo causamos. A ver cómo resolvemos el problema, porque es lo que le interesa resolver este problema. Sí, por supuesto. Cambió el tono, nos saludamos muy amablemente y la semana que viene nos vamos a juntar a trabajar a ver si podemos resolver un problema. No doy el nombre, pero reivindico la actitud de ese senador, que estaba enojado, era durísima, pero cuando uno habla y explica posiciones, y aunque yo no estoy convencido que lo hayan ofendido, si se sintió ofendido le pedimos disculpas, porque el tema es también entender que el otro puede sentirse ofendido y uno no darse cuenta, pero después ver cómo nos sentamos a resolver el problema. En ese senador opositor nos dijo, sí, vamos a trabajar juntos, eso es lo que quiere hacer.
Y sí. Bueno, Chino, le agradecemos mucho su tiempo aquí en el programa, la explicación sobre el correo y bueno, y estos pormenores que tienen que ver con el presente que vivimos los argentinos. Un abrazo muy grande.
El agradecido soy yo, distancia social, barbijo, lavémonos las manos seguido con agua y jabón, con alcohol en gel, a cuidarnos, seguir vacunando. Y en esta difícil Argentina que es tan complejo, responsablemente no perdamos la alegría porque estamos vivos. Y si tenemos alegría, imaginación y responsabilidad, vamos a salir adelante. Pero se sale todos juntos. No se sale solo. Sí, salimos claro. Juntos.
Claramente.
Como dice Alberto Fernández. Un abrazo, Chino. Abrazo grande.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos dialogando con el Chino Navarro. El Chino es secretario.